El gobierno nacional y provincial amenazaron con descontarle los días de paro a todos los estatales. A pesar de estas declaraciones, tanto los docentes como los auxiliares atacaron al 100% el paro y la mayoría de las escuelas permanecieron cerradas. Los hospitales solo atendieron las guardias y en casi todos los estamentos estatales el paro fue en un 90%. Otro indicador del éxito del paro fue que los trabajadores nucleados en la CGT Balcarce, me refiero a los gordos, afines al gobierno, adhirieron a la huelga a través de comisiones internas, incluso de los sindicatos enfilados en la CGT de los gordos, como los bancarios y el sindicato de alimentación, desoyeron a las decisiones de la burocracia de su central. Esto demuestra que ya no conducen ni a sus propios afiliados, como también ocurrió con el SUDNA de San Fernando y varias empresas gráficas que pararon por mandato de asambleas con su actitud combativa. El estratégico cordón de San Lorenzo en Santa Fe tuvo un acatamiento masivo, al igual que los petroleros del sur, a pesar de una lamentable actitud carnera de UTA, los choferes de varias líneas se sumaron al paro. Lo notorio de esto fue que estos transportes públicos que funcionaron llevaban muy poca gente en sus líneas. Los subtes funcionaron en su mayoría conducidos por supervisores, porque el 80% de los trabajadores pararon, y también los ferroviarios, en particular los de Sarmiento, que protagonizaron un parazo. Este fuerte acatamiento de la huelga general tiene dos aspectos políticos importantes. Por un lado, la expresión del progreso en las luchas que vienen librando los gremios y las comisiones internas combativas, que impulsaron con una fuerte dinámica para que concluyeran un paro general, dejando en evidencia la inmovilidad de sus direcciones burocráticas, de los sindicatos que no quieren confrontar con las políticas de ajuste y represión de los gobiernos nacionales y provinciales. O lo que es peor, como en el caso del dirigente Piñalelli del sindicato de Esmata, que con la complicidad del Ministerio de Trabajo y la patronal actuó contra la comisión interna de delegados elegido por los trabajadores en la empresa Lear. Por otro lado, la conmoción social abierta por la devaluación de nuestra moneda, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, y por el impacto de las suspensiones y despidos en las empresas en los últimos tiempos. Esta situación tiende a agravarse. La crisis económica hará que las luchas tiendan a generalizarse y en este sentido las centrales obreras no sabemos si estarán a la altura de las luchas para enfrentar a los tiempos que se vienen. En los discursos que escuchamos frente al Congreso el día miércoles 27, que fue convocado por la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista, casi todos los oradores expresaron la necesidad de darle continuidad a este paro con un plan de lucha. En particular, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, exhortó a los trabajadores de las empresas que paran la producción y suspendan o despidan, deben tomarlas, expropiarlas y luego estatizarlas con el control de sus propios trabajadores. Y expresó, es la única manera de garantizar nuestros puestos de trabajo de aquí en adelante.
Grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. esté en un lento degradé. Supe que te perdí. Crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me lo busqué.
Seguimos en convocatoria a la unidad de clase y si nos estás escuchando, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1115-3368-0099. Y vamos a las noticias sindicales, Luisito, porque hoy andamos sí, un poco apurados.
Un poco acelerado, sí. Bueno, tenemos la noticia del día, que fue: la gendarmería volvió a desalojar la Panamericana y agredió a un diputado. Nicolás del Caño dijo que fue golpeado y le tiraron gas pimienta. Delegados de LEAR dicen que los meten en una jaula. La Panamericana fue nuevamente escenario de incidentes entre la gendarmería y trabajadores de LEAR que reclamaban la incorporación de un grupo de despedidos y que se respeten las condiciones de los delegados que sí fueron reincorporados. El clima en el kilómetro 31 de la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de General Pacheco, era de absoluta tensión esta mañana por el corte de los trabajadores y en la colectora, y todo se complicó cuando militantes de izquierda bajaron de micros y cortaron la traza principal. La Gendarmería Nacional, que había desplegado un fuerte operativo en el apoyo de personal de la Policía Federal y Bonaerense, desalojó inmediatamente la autovía en medio de forcejeos, corridas y empujones. Allí fue cuando algunos efectivos usaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes, según denunció el diputado nacional Nicolás del Caño y el PTS Frente de Izquierda. Me golpearon, no pude abrir los ojos porque me tiraron gas pimienta directamente a los ojos, dijo ATN, el dirigente mendocino visiblemente afectado por el gas. En tanto, la ex legisladora porteña, Vilma Ripoll, sostuvo que los gendarmes vinieron con una orden de reprimir ferozmente, tiraron gas pimienta, y que el gobierno, según afirmó la ex legisladora, el gobierno no atiende los reclamos para frenar con las suspensiones y despidos, pero es visiblemente rápido para reprimir ferozmente las luchas de los trabajadores. Los trabajadores de LEAR reclaman la reincorporación de unos 60 despedidos y denuncian que los delegados que pueden ingresar a la planta son metidos en una jaula para que no tengan contacto con el resto de los empleados.
Nueva ley de moratoria previsional. Esta semana fue aprobada por el Senado de la Nación la nueva ley de moratoria previsional que supuestamente va a tener vigencia a partir de fin de mes. La semana pasada esta ley había sido aprobada en diputados por una mayoría contundente. Se cree que más de 500,000 de trabajadores podrán acceder al beneficio de la jubilación. Esta normativa permite adquirir años trabajados sin aportes a partir del año 1993. Todavía no podemos dar más detalles porque no ha salido publicada.
En conferencia de prensa realizada ayer en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, el secretario de Relaciones Institucionales de la CTA, Juan Carlos Giuliani, afirmó que el gobierno debería tener en cuenta que 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 6,000 pesos por mes y que más de 5 millones de trabajadores no perciben ni siquiera el salario mínimo y vital y móvil. Giuliani dijo durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco que el anuncio del nuevo salario mínimo vital y móvil que alcanzará a los 4.700 pesos en enero del 2015 es absolutamente insuficiente. La canasta familiar está calculada en 11.000 pesos y era tradición en nuestro país que el salario mínimo vital y móvil alcanzara el 50% de la canasta. Por lo tanto, hoy por hoy, debería ser no menos de 5.500 pesos, dijo Giuliani.
En la sede de la CTA San Juan, se llevó a cabo ayer una intensa jornada de actividades por la visita del secretario general de la central a nivel nacional, Pablo Micheli, con motivo de la asunción de las autoridades locales. De la conducción nacional también estuvieron presentes Fernando Acosta, secretario del Interior, y otros compañeros. En horas de la mañana se realizó una conferencia de prensa en la cual asistieron diversos medios radiales y televisivos. Micheli, que es el representante máximo de la central, expresó su preocupación por el creciente atropello hacia los derechos de los trabajadores y también resaltó el alto acatamiento al paro del día 27 y 28 de agosto, que algunos minimizaron y subestimaron a su conveniencia.
Queremos también dar una noticia que este sábado 6 de septiembre, a partir de las 9 horas, de 9 a 18 horas, se realizará en la escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 110, del 1110. Partido 1110, perdón, del partido de Hurlingham, el 17º Encuentro Regional de Mujeres. Con esta consigna, todas juntas, somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Bueno, y con esto damos por finalizado entonces este bloque sindical y vamos a la tanda, ¿no? Sí.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, camilla... Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate!
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase. Y esta musiquita nos está indicando que viene tu columna, Marines. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, buenas noches a todos, amigos. Y este espacio que está dedicado a la información económica, hoy la vamos a dedicar a comentar varias noticias que fueron publicadas en el diario Página 12 de hace ya unos días, el domingo 24 de agosto de este año. Todas ellas tienen que ver con un tema todavía muy candente, lamentablemente, que se refiere a los fondos buitres, a las maniobras de la oposición y del gobierno. Para eso vamos a comenzar analizando una de ellas, que está escrita por el periodista Horacio Verbisky, que se titula El tercer canje. Se refiere a una entrevista realizada por este periodista a David Martínez Guzmán, que es el titular del fondo de inversión Fintech Advisory, quien anunció su voluntad de aceptar el canje de sus bonos reestructurados en 2005 y 2010 bajo la ley extranjera por otros bonos emitidos en el país bajo legislación argentina. Según la opinión de este verdadero magnate de las finanzas, el canje que intenta realizar tiene como finalidad aislar a los fondos buitres y quitarle poder al juez Giresa. Al mismo tiempo, se podría producir un absoluto consenso de mercado y no estaríamos violando la famosa cláusula pari passu. Pari passu, bueno, vamos a explicar, significa el derecho de todos los acreedores a cobrar sus créditos en absoluta igualdad de condiciones, y esto sin que tengan en cuenta los acuerdos hechos. Por eso los fondos buitres quieren el total de su deuda, a pesar de que muchos, vamos a decir, tenedores de bonos ya habían acordado el canje del año 2005 y 2010. Por esta cláusula, que el juez Griesa dice que sí, que estos tipos tienen razón, entonces, ¿qué pasa? Estos fondos buitres, que son nada más que el 1,97% de los acreedores, se creen con derecho a agarrarse, vamos a decir, el 100% de la deuda, independientemente de lo que hayan acordado los demás. Pero al mismo tiempo le da el derecho a los otros, que ya cobraron y que firmaron, a reclamar también la totalidad de la deuda, o sea, una estafa soberana total a nuestro país.
Claro. Y antes de comenzar a comentar todas estas alternativas financieras bastante complicadas, ¿no?, todas, ¿nos podría decir, María Inés, quién es este David Martínez Guzmán?
Bueno, por cierto, Cristina, este tipo no solamente es el titular del fondo de inversión que ya dijimos, el Fintech Advisory se llama, sino que además es un inversor con fuertes intereses en la Argentina. Es mexicano, actualmente se encuentra radicado en New York. Digamos de paso que justamente el juez Griesa actúa en esa ciudad, mira qué casualidad. Martínez Guzmán, a su vez, mantiene estrechas relaciones con el gobierno nacional y con los principales medios y figuras de la oposición. O sea, está bien, queda bien y tiene relaciones con Dios, con el diablo, con los santos, con todos. Fue el único accionista minoritario que aceptó la ley audiovisual y antes del plazo del 7 de diciembre del año 2012 formuló una propuesta de adecuación según esa ley. ¿Se acuerdan que había generado toda una situación con Clarín, que la declararon inconstitucional y que había toda una historia? Bueno, todo esto sucedió cuando la Corte de Justicia de la Nación aún no se había expedido y aún no había decretado la constitucionalidad de la ley de medios. Debido a ello, este tipo, Martínez Guzmán, mantuvo algunos conflictos con el grupo Clarín. Sin embargo, en todo momento aceptó y convalidó la actuación de Mañet. Como vemos, es un personaje que tiene varios y muy variados negocios e intereses en la Argentina, y de allí su aceptación a esta suerte de tercer canje de los bonos de la deuda pública.
¿Y cuánto es el monto de los títulos de la deuda pública, o sea, de la deuda pública argentina, que están en manos de Martínez Guzmán? O sea, vale decir, ¿de qué cifras estamos hablando, Marinés?
Bueno, te diré, Luis, de cifras bastante abultadas. El fondo de inversión Fintech Advisory posee títulos de la deuda pública argentina ponderados por su titular en alrededor de centenares de millones de dólares. Sin embargo, las fuentes del mercado financiero estiman que esta cifra se eleva aproximadamente a 1.000 millones de dólares. Lo cierto es que Martínez Guzmán es el primer particular interesado en apoyar el proyecto de ley enviado por el gobierno al Congreso Nacional para modificar el lugar de pago y transferirlo a los argentinos. Uh-huh. Y según el proyecto del gobierno, el Banco Nación actuaría como fiduciario, es decir, sería el encargado de girar los fondos de cada acreedor. Dicho de otro modo, claro, el Banco Nación está, vamos a decir, respaldando esta, esta operación, con lo cual, de alguna manera, el Banco Nación se está involucrando en esta operación y, por consiguiente, está asumiendo responsabilidad. O sea, pasado en limpio, sí, nos hacen responsables a todo el pueblo argentino a través del Banco Nación de pagarles a tipos como este, por ejemplo.
Y no tenemos escapatoria. ¿Y qué propone concretamente este Martínez Guzmán para salvaguardar sus intereses?
Lo que normalmente hace cualquier tenedor de títulos de deuda, o más precisamente cualquier especulador financiero internacional. En este caso, lo que propone es un canje de deuda reestructurada que Griesa decretó que era en default, a la fuerza.
Claro.
Que sean emitidos en moneda extranjera, pero bajo la jurisdicción local. El emisor podría ser el Banco Nación, pero con la garantía, lo que yo decía recién, de la República Argentina, y los tenedores de los títulos de 2005 y 2010 podrían proponerle al Banco Nación su canje por la nueva deuda doméstica. Y en esto yo quería agregar que entre ayer y hoy, o sea, muy recientemente, hay una modificación de este proyecto, porque ya fue aprobado en diputados.
Sí. ¿Y en qué consiste?
Ahí estamos. Uh-huh. Que no sea solo el lugar de pago la Argentina, sino que a estos tenedores de bonos, estos acreedores, se les da la oportunidad de pagar en Inglaterra, país con el cual tenemos el problema de la soberanía por Malvinas, por ejemplo, o en la Comunidad Europea, que son justamente los, vamos a decir, los magnates del capital financiero que están implementando todos los programas de ajuste en el pueblo, en los pueblos, mejor dicho, de la Comunidad Europea. O sea que el panorama es bastante complejo, siniestro y complejo, exactamente. Sí.
Pero entonces, ¿no? En realidad, lo que se trata de es de renegociar, digamos, lo ya negociado. Y por lo que estamos viendo, este señor Martínez Guzmán se está asegurando de una forma de cobrar aquí en Argentina, con la garantía, obviamente, del Estado Nacional, ¿verdad?
Sí, Luis, es exactamente así. En una palabra, el verdadero deudor en este caso pasa a ser el Banco Nación. De este modo, la realidad es que el nefasto juez Griesa se vería casi impedido de obstaculizar este canje y, en caso de que lo intentara, posiblemente sería rechazada su decisión por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, porque se trata de emisión de deuda interna de un país. Entonces, el juez Griesa no puede decirle a la Argentina que no emita deuda.
Claro.
Para decirlo con palabras sencillas y para que todos los oyentes nos entiendan, la propuesta de Martínez Guzmán significa cambiar deuda externa por deuda interna. O sea, por un nuevo tipo de deuda que debemos pagar todos los argentinos. Como decimos corrientemente,
otra vez.
Y esta maniobra no tiene nada de novedoso. Simplemente Martínez Guzmán está tratando de proteger sus intereses por la friolera, como dijimos, de alrededor de 1.000 millones de dólares.
Unas monedas, ¿no?
Unas moneditas, exactamente.
¿Y qué otra perlita trae esta propuesta de Martínez Guzmán? Porque no se queda corto.
No, parece que no. Como la cadena de pagos está rota, Merced la decía, rota, digamos, a nivel internacional, a nivel de las finanzas internacionales, por todo el capital especulativo, a eso me refiero.
Sí.
Debido, bueno, como dijimos, a la decisión del juez Griesa, quien se aseguró de controlar varios eslabones de esa cadena, la solución que avizora Martínez Guzmán es simplemente cambiar el tipo de deuda para transformarla en deuda doméstica, por lo que debería ser pagada por la ley argentina, lo cual es absolutamente conteste con la cláusula pari passu por ser justamente deuda interna. Claro que los únicos pagadores de todo esto somos nosotros, es decir, el pueblo argentino. Claro. Las perspectivas de ajuste y más ajustes con esta maniobra, te diría que casi son certeras. ¿Cómo se paga si no todo esto?
Claro.
Por eso nos resulta absolutamente lógico que este personaje de las finanzas haya elogiado con tanto ahínco el proyecto del gobierno para pagar aquí en el país.
Bueno, por supuesto, de no pagar la deuda, obviamente nadie habla, ¿no? O sea, no se escucha a ninguno de estos personajes que hable de eso. ¿Qué dice a todo esto la oposición, que sistemáticamente se opone a toda iniciativa del gobierno, pero que hasta ahora no se ha visto que haya demostrado ninguna iniciativa o alguna
propuesta, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, las opiniones de la oposición van todas por el mismo camino. Por ejemplo, Julio Cobo se pronunció sobre este conflicto poniendo el acento en la improvisación del gobierno. Sergio Massa manifestó la soberbia de los funcionarios que subestimaron el problema. Mauricio Macri fue el único que se expidió claramente diciendo que había que pagar el 100% a los buitres. Elisa Carrió se refirió a su vez a la pésima defensa del Estado Nacional. Hermes Wiener aludió a la inoperancia del Poder Ejecutivo. En síntesis, todas declaraciones abstractas. Ninguna de ellos hasta ahora ha dado una solución viable y concreta para salir de este atolladero al cual nos ha atado el capital financiero internacional. Sin embargo, y más allá de todas estas críticas, lo real es que en los considerandos del proyecto de ley de declaración de interés público a los canjes de los años 2005 y 2010, al conocer la estrategia del fondo este de Paul Singer, que es el que está liderando todo este tema de embargos y default, la Argentina solicitó a Tomás Griesa que garantizara la posibilidad de pago de los acreedores y declarara que al pagar a quienes aceptaron el canje propuesto no se violaría la cláusula ETA pari passu. Esto aconteció en enero del 2004.
Sí.
El resultado obtenido ya lo conocemos. Se me ocurre aquí hacer una pequeña reflexión sobre esto y citar una frase del Che, que al imperialismo no hay que creerle ni tantito así.
Tenía razón el Che.
Ni así, chiquitito.
¿Y qué otras noticias podemos comentar sobre estos fondos buitres? Pero no me conteste porque vamos a un temita musical.
A un temita, bueno. Venimos aquí.
Para recordar. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Bueno, te repito, Marinés, la pregunta, por si te olvidaste. ¿Qué otras noticias podemos comentar sobre estos fondos buitres?
Bueno, habíamos estado hablando de las noticias publicadas en el diario Página 12 y una de ellas se titula Fracasó la ficción negociadora, cuyo autor es el periodista Tomás Luquín. Uh-huh. Se refiere a que todo el equipo económico está convencido de que la posición del juez Griesa y el supuesto mediador Pollack es que la Argentina pague esa sentencia de 1.600 millones de dólares sin ningún margen de negociación para poder luego habilitar al resto de los acreedores que no ingresaron al canje, claro que decíamos hace un ratito.
Sí.
Esto eleva la deuda, por supuesto, de todo el pueblo argentino a unos 15.000 millones de dólares. Antes de continuar, debemos...
Deuda para pagar la deuda.
Exactamente, como ha sido siempre.
Es un círculo vicioso, ¿no?
Debemos aclarar que Argentina está dispuesta a pagarle a los buitres, pero no a cualquier costo, declararon los funcionarios de Economía ante una consulta realizada por este diario Página 12, cuya información acá comentamos. Yo creo que esta frase lo resume todo.
Y en cuanto a este fracaso en las negociaciones en Nueva York, ¿no? ¿Qué se puede agregar a todo esto?
Bueno, los funcionarios del Ministerio de Economía que participaron de las reuniones con Daniel Pollack, que es el ejecutor de la sentencia del juez Griesa, afirman que los fondos buitres en ningún momento contemplaron la posibilidad de negociar. Para cumplir con este extravagante y defectuoso fallo, que además lo grave es que fue convalidado por la Corte Suprema de Estados Unidos, Argentina requiere encontrar una solución que no viole las condiciones contractuales que fueron pactadas con el 92,4% de los acreedores y, por lo tanto, que resulte sustentable. Nunca fue una negociación, fue una ficción. No iban a descontar ni un solo dólar. La única posibilidad contemplada en esa mesa era el pago de los 1.600 millones de dólares fijados en la sentencia, algo imposible para el país, manifestaron los funcionarios del Palacio de Hacienda. A su vez, el rechazo sistemático del pago a los fondos buitre y plantear una solución justa, equitativa y legal en realidad no es infundada teniendo en cuenta la legislación vigente. La sentencia de Griesa les otorgó a los demandantes un poder inédito sobre la deuda externa argentina y los precios de los bonos al que por ahora no están dispuestos a ceder. En realidad, estas presuntas negociaciones lo único que hacían era garantizar que estos buitres millonarios tuvieran fastuosas ganancias a través de los seguros contra default que se hallan en su poder. O sea, ellos no solamente reclaman la deuda, los intereses, sino también el pago de los seguros de esa deuda.
Claro.
Todo eso lo tenemos que pagar
por nosotros. Las dudas.
Por las dudas. Bueno, a pesar de los rechazos del gobierno, la realidad es que sigue abierta la posibilidad de alcanzar una solución con los fondos buitres siempre y cuando se mantengan las condiciones de reestructuración de los años 2005 y 2010. La oposición de los opositores al gobierno también es sumamente proclive al pago.
Claro.
O sea, no hay dentro del marco opositor nadie que diga no pago a la deuda, salvo algunos locos como nosotros.
Sí, en realidad los únicos oposición reales, este es mi análisis político, ¿no? Somos el pueblo, los trabajadores, que no estamos dispuestos a pagar la deuda externa y no nos consultan, ¿no?
Obvio.
Bueno, pero ¿qué más nos podés decir acerca de la posición de los opositores, entre comillas, del gobierno?
Bueno, en realidad no hay mucho más para decir, Cristina. Sí. En el diario Página 12 apareció otra información titulada Los opositores no quieren riesgos, escrita por el periodista Sebastián Abrevaya. Allí se hace un análisis acerca del rechazo al proyecto oficial de pago soberano de la deuda externa que han formulado los distintos sectores de la oposición. Podemos decir que la mayoría de esta oposición adelantó que no acompañará la iniciativa oficial para pagar la deuda, cosa que en realidad sucedió a medias, porque en definitiva terminó aprobándose. Esta noticia que comentamos, Página 12 publica una serie de consultas realizadas a politólogos para comprender las causas y consecuencias de esta actitud opositora, que en mi opinión lo único que hace es legitimar el pago de la deuda. Uh-huh. Una vez más, quiero dejar aclarado que en realidad la deuda, esta deuda externa, es eterna. Sí. Y que de legítima no tiene nada. Uh-huh. Porque surge de la estatización que en los años 80 hizo el famoso Domingo Cavallo, cuando decretó que el Estado Nacional se hiciera cargo de las deudas de las empresas privadas cuando estaba al frente del Banco Central.
Claro.
Si no me equivoco.
A esto habría que agregarle que las deudas con el Club de París adquirieron en la dictadura militar, cosa que rompieron con la democracia y nos embarcaron en estas deudas, que me parece que es lo más espurio y que realmente podríamos investigarlo y no pagarlo.
Bueno,
este personaje ya venía con ellos, Domingo Cavallo.
Bueno, obviamente desde entonces, digamos, desde la época que vos hablás, la Argentina viene pagando y pagando y pagando, ¿no? Y cada vez la deuda crece más, cada vez se transforma en una situación explosiva.
Por más allá de los canjes estos, que evidentemente a nivel internacional no tienen ningún sustento real, porque si no, claro, los fondos buitres no harían esto y el juez Griesa no haría estas pavadas, sí, pavadas entre comillas, sí, ¿no? La realidad es que el gobierno, en este sentido, en algún punto los ha embretado a toda la oposición, uh-huh, en una disyuntiva.
¿Y qué dirían en este sentido los opositores, Marínez?
Porque el traslado de este tema al Poder Legislativo, ¿qué hizo? Ha hecho que, de alguna manera, toda la oposición se haya tenido que expedir.
Claro,
sobre esto. Sí. Ahora bien, uno de los entrevistados, por ejemplo, Marcelo Leiras, que es director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, afirmó: esto es como un castillo de naipes. Se van sacando cartas y nadie quiere ser partícipe de las consecuencias de un derrumbe. Como no podía ser de otro modo, el primero en salir a cuestionar al gobierno fue el PRO de Mauricio Macri. No vamos a aplaudir el default como lo hicieron muchos en el 2002. No vamos a... El bloque de legisladores del PRO va a votar en contra del proyecto, dijo el jefe de gobierno porteño. Luego le siguió el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. No vamos a acompañar el camino elegido, es equivocado y peligroso, sostuvo Massa, quien, para diferenciarse del PRO, anunció que presentaría una propuesta alternativa que, por supuesto, nunca presentó. Los radicales también cuestionaron al gobierno y rechazaron el proyecto que propone un canje voluntario de los bonos bajo la ley norteamericana por otros bajo la ley argentina y reemplazar al Banco de Nueva York por el Banco Nación Fideicomisos. Para diferenciarse de todos, la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, anunció su abstención y aclaró que en caso de empate votará en contra. Por su parte, Hermes Wiener no quiso anticipar la posición de su partido, aunque calificó de innecesario el proyecto, al igual que la UCR. ¿Por qué innecesario? Porque de esa manera se tienen que expedir.
Claro.
Y si no, no saben, en definitiva, yo creo que no saben qué decir. Por otra parte, el ex gobernador santafesino reconoció que en el Frente Amplio UNEN analizaron el peligro de quedar asociados a los intereses del capital especulativo. El único opositor que se pronunció a favor fue Humberto Tumini, de Libres del Sur, quien les pidió a sus socios del Frente Amplio UNEN que se diferencien de la postura macrista.
Si no tenemos información errónea, se sumó a este coro de oposiciones, no sé, que en realidad no dice nada, de lo único que hacen es confundir. El doctor Ernesto Calvo, profesor de la Universidad de Maryland, quien tildó a la oposición de actuar con sentido común, ¿qué dijo de este especialista?
Bueno, tal como lo has dicho, Calvo consideró que la oposición está utilizando su sentido común. Si se alinea con el gobierno, no capitaliza la confrontación con Griesa y corre el riesgo de pagar el precio después de enero, cuando el Frente Internacional se abra a distintas soluciones. No importa si es por convicción o por oportunismo, la respuesta de la oposición no puede ser otra que denunciar al gobierno y a los fondos buitre, afirmó Calvo en el mismo sentido que se había expedido Marcelo Leiras, quien es director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés. Debemos aclarar que la referencia al mes de enero próximo se debe a que entonces vence la cláusula Rufo, que es la que establece que la Argentina debe equipararles a los bonistas que ingresaron en los canjes 2005 y 2010 cualquier oferta superadora a la que les hizo a ellos. En el escenario actual, a partir de esa fecha podría producirse una negociación con mayor libertad con los holdouts.
Bueno, todo esto queda clara la posición de todos estos personajes, pero por otro lado, es obvio que la oposición pagaría un costo muy alto por oponerse a las medidas. Si es que esta maniobra resulta exitosa.
Bueno, para decirlo brevemente, la oposición está sin duda en una posición débil, minoritaria, y prueba de esto es que no ha surgido una propuesta por parte de ninguno de los partidos de la oposición. Y lo más grave, en mi opinión, es que tampoco ha surgido una propuesta, vamos a decir, seria, real, contundente, de no pago a la deuda por parte de los sectores populares o supuestamente populares, ¿no?
Claro. ¿Y qué podemos hacer como pueblo para sacarnos de encima a todos estos personajes que lo único que hacen y pueden hacer es sacar ganancias con el cuento de la deuda? Que realmente sabemos que el pago significa mayor ajuste
hacia nosotros,
¿qué? Y mayor sacrificio mayor para el pueblo, miseria, ¿no?
Bueno, yo creo que la respuesta es una sola. No olvidar, somos y seremos latinoamericanos, y este tema de la deuda afecta a toda Latinoamérica. Nuestro compromiso como pueblo es saber bien cuáles son nuestros intereses para no continuar con esta falaz maniobra. La deuda eterna, legítima, no existe. Defendamos lo nuestro, porque el único que paga es el pueblo con nuestro sacrificio. Claro que esta defensa no la va a hacer ningún gobierno burgués.
Sí, así es. Marinés, como siempre nos dejás pensando y nos dejás tareas para la casa, ¿no?
Bueno,
pensar
muchas gracias.
¿Qué podemos hacer? Ah, vamos a la tanda. Gracias.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011 5093 5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax 011 5093 5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5. En la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina. Haciendo la radio, junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM, Las Chagras, porque somos la radio.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantar. Amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne.
Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase por FM Moreno y te invitamos a la fiesta de FM Moreno, nuestra radio comunitaria, que se va a llevar a cabo el sábado 6 de septiembre, o sea, el próximo sábado, a partir de las 22 horas en el Churqui, Yolí 2637, donde tocarán bandas, habrá proyecciones y barra económica. Y sobre todo, ir a divertirnos y colaborar con este proyecto comunitario de nuestra comunicación alternativa y popular. Entonces, te invitamos este sábado 6 de septiembre, a partir de las 22 horas, en el Churqui, Yolí 2637. Vení a colaborar y a divertirte. Gracias. Bueno, y siguiendo con nuestro programa convocatoria, tenemos nuestros invitados en piso hoy, que son trabajadores y trabajadoras de ANSES, Moreno y Trujuy, donde nos van a contar un poco la problemática que viene suscitando en estos dos UDAI, y es nuestra preocupación como población, como usuarios de ese estamento estatal, donde toda la población de Moreno va a hacer sus trámites, ya sea por jubilación, ya sea por el salario familiar, y todo lo que tiene que ver con aquellos beneficiarios también de los planes. Y por eso debe ser nuestra preocupación y nuestra prioridad preguntarnos qué está pasando y cómo de alguna manera ayudamos y difundimos, sobre todo, cómo podemos ayudar nosotros también como comunidad e interesarnos. Y para eso están acá los delegados de ATE. Daniel. Hola, Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Daniel Chiribao.
Chiribao. Está nuestro compañero también, es Pablo Lopardo, que es trabajador de ANSES. Y también la compañera María, delegada de la UDAI Trujuy de ANSES Moreno. ¿Cómo estás, María? Acércate un poquito más, por favor, al micrófono.
Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, acá estamos para contarles a todos lo que nos está pasando en las dos UDAI, como bien vos dijiste.
Sí.
Yo soy trabajadora de ANSES Trujuy.
Sí.
Es una UDAI nuevita.
Sí.
Tal vez hay muchas personas que no la conocen, porque sí, no se acercan tanto como a la ANSES de acá, de la UDAI de acá de Moreno Centro. Es una UDAI muy chiquita en la que tenemos 12 empleados, somos 12 compañeros los que trabajamos.
Para atender una población bastante extensa también, ¿no?
Exactamente. De esos 12, no todos trabajan, por supuesto, ¿no?
Sí.
Los que vamos a trabajar y los que atendemos al público somos alrededor de 8. El resto no va. Y uno de los problemas con el que tenemos hoy es que no tenemos jefes. Hace 2 meses que nuestros jefes no se acercan a nuestra UDAI. Entonces estamos a la deriva. Y lamentablemente es un organismo muy grande que tiene, ofrecemos muchas prestaciones. Hay mucha gente que necesita que este organismo funcione.
Perdón, sí.
Y bueno,
así
es un poco lo que nos está pasando.
Claro, a la cual, digamos... Bueno, acércate un poquito más. Daniel, ¿y qué vos trabajás en la UDAI Moreno Centro?
Sí, yo trabajo ahí, en la UDAI Moreno Centro.
Sí, ¿y se parece a las problemáticas de Trujuy o es diferente?
La problemática pasa por otro lado. Nosotros somos un poquito más, pero también atendemos mucha más gente. Entonces, nosotros atendemos por día. Hoy día estamos en las 1.100 personas diarias. Y eso son 1.100 restringiendo la entrada, porque no damos abasto. Somos 46 empleados, 25 atendemos al público. Y estamos sobrepasados por la necesidad de la comunidad. La realidad es que necesitamos más empleados. Lo damos cuenta nosotros, se dan cuenta nuestros jefes, pero nuestros jefes no están. Están en otro momento de su vida, que es la parte política. El hecho está en que nuestro distrito tiene 600.000 personas, es un distrito con muchas carencias y con una gran necesidad de ser atendido en ANSES.
Sí.
Y eso no está sucediendo. Tenemos colas de una cuadra, cuadra y media. Gente que viene a hacer reclamos por problemas que tuvieron en sus asignaciones universales y no los podemos atender.
Claro.
Porque tenemos el turnado de todo lo que es nuevo, pero el que tuvo algún problema no puede ser atendido porque no hay quien lo atienda. No está contemplado por el organismo los reclamos.
Claro.
Eso... Uno a veces piensa, creerán que somos perfectos y no nos equivocamos, entonces nunca puede haber un error, pero la realidad es que no les importa. Yo estoy convencido que no les importa la comunidad. La claro. comunidad está para servirlos a ellos, no ellos para servir a la comunidad. Eso está clarísimo porque está pasando desde hace 5 años, no es que
claro.
Esto ocurrió hoy. Hoy recrudeció, hoy se nota más, porque hoy justamente la gente tiene más necesidades y acude más a un ANSES. Esa es la situación que tiene hoy Moreno.
Claro. Pablo Lopardo, yo te iba a preguntar justamente eso, que esto no es nuevo, esto viene suscitando ya de larga data, estas problemáticas de falta primero de personal, también las condiciones que trabajaban, y si bien algunos reclamos dentro de las condiciones digamos, dieron favorable, por como la refacción del lugar donde trabajan, pero faltan otras muchas cosas que hacen, que afectan justamente a la calidad de la atención del público, ¿no?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Sí, en realidad, porque con lo que tiene que ver es que el Estado tiene la misma tiene la misma metodología que los empresarios privados, ¿no?
Sí, claro.
Esto de que poder sacarle el máximo de provecho a los trabajadores en función de sus necesidades con el menor costo posible. Claro. Acentuado en distritos como el nuestro, porque la dirección del organismo en nuestro distrito es totalmente desastrosa, ¿no? Uh-huh. O sea, a la política implementada desde el gobierno y del Estado Nacional para con un organismo tan importante como el nuestro, a eso tenemos que agregarle también la ineficacia, la desidia, la improvisación constante de los jefes locales. Estamos hablando de Walter Festa, Cintia González, Verónica Vendrell, bueno, todos aquellos que tienen algún tipo de puestos de conducción dentro de nuestro organismo y que, por eso te decía, más allá de las lógicas comunes entre el Estado y los privados, aparte a eso tenemos que adicionarle la ineficacia de esta gente.
Claro. Y uno...
Y no le alcancé a contestarte en realidad lo que vos me preguntabas. Sí. ¿Viste? Me quedé
sí,
en la mitad.
Bueno, todo tuyo el micrófono. De ahora en más, el programa es todo de ANSES.
No quería tampoco acaparar la palabra. Simplemente no. Decirte que sí, es cierto. Nosotros venimos hace muchos años con reclamos. Bueno, son testigos los oyentes, son testigos ustedes de las muchas actividades que hemos realizado dentro de nuestro organismo para modificar algunas condiciones, entre ellas la más urgente, que era la modificación del espacio de trabajo, o sea, nuestro edificio,
sí.
Porque no era útil ni para los trabajadores ni para la gente que se acercaba. Después de mucha lucha, después de muchas persecuciones, aprietes, llamados a compañeros que se sumaban y se adherían a las medidas, después de todo esto lo conseguimos. Gracias al esfuerzo que hicieron los vecinos y los trabajadores, tenemos un edificio nuevo. Eso no es suficiente. Aquellos que han visitado nuestro organismo en estos días se dieron cuenta de eso. Así que, bueno, es nuestra prioridad hoy luchar por el personal, ¿no?
Sí, realmente yo también soy usuaria de este lugar, de Buday Moreno Centro, ¿no? Y cuando vi un pasacalle que decía... Hacía alusión a la inauguración de ese edificio refaccionado donde era necesario para que la calidad de la atención mejorara. Me puse muy contenta, dije, bueno, es un logro de los trabajadores que lucharon para que esto suceda y que de alguna manera es como que vuelve en beneficio de los vecinos que nos vamos a atender ahí, ¿no? Pero bueno, faltó otras cosas. No es cierto, Daniel, que tampoco nosotros vemos colas y colas, porque justamente decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué siguen habiendo tantas colas, no?
Y porque no solamente falta personal, sino también falta infraestructura a nivel informático. No nos alcanza con el edificio. El edificio es la cáscara en sí.
Sí.
En sí, el problema está en que todo llega a cuentagotas, todo lleva tiempo.
Sí.
No hay urgencias. Nosotros necesitábamos un edificio nuevo, necesitábamos computadoras nuevas, necesitábamos el sistema aggiornado para reducir el tiempo de atención. Para, digamos, que los que ya estamos podamos atender a mayor cantidad de gente. Eso no ocurrió, se abrió el edificio, todo el sistema operativo del edificio era el que estaba. Tuvimos que volver a tomar medidas de fuerza para poder lograr el software necesario y el hardware necesario. Y seguimos en la pelea, porque también necesitamos personal. Personal llega a cuentagotas, no llega calificado. O sea, es personal a entrenar. Es un personal que recién dentro de 3 o 4 meses va a estar en condiciones realmente de atender al público sin cometer errores.
Claro, y sí. Bueno, pero tengo otra pregunta, pero vamos a un temita musical y volvemos y seguimos con esta charla informativa.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y seguimos en Convocatoria a la unidad de clase y justamente estamos en vivo, charlando acá en el piso con los compañeros trabajadores de ANSES y la compañera también delegada de Uday Moreno de ANSES. Y nos estabas contando un poco, ¿no? A pesar de que de que bueno, que las condiciones en el sentido de tener un edificio nuevo, pero falta más personal, donde bueno, tiene que ver con que, como sabemos, muchos de esos puestos son puestos de trabajo, pero además son puestos de militancia política, por lo cual no todos los nombrados hacen efectivo su labor, por lo que eso recae, digamos, en el mayor esfuerzo de los compañeros que trabajan, porque en un plantel donde vos contás que tenés 40 y pico de trabajadores o 50, pero trabajan 20 y pico, quiere decir de que esos que no cumplen su tarea efectiva, recae el trabajo sobre los compañeros, pero además recae todas las dificultades en los trámites que la población va a hacer en ese lugar y que, como dijimos al principio, cada vez las necesidades son más urgentes y la gente que llega ahí llega con una expectativa tan grande, de una esperanza tan grande, y que cuando eso no se le cumple de inmediato, porque las urgencias son urgencias, también se desilusiona y también a veces carga contra los empleados, contra los trabajadores, siendo que no son los que deciden estas políticas, ¿no, Daniel?
No, seguramente. Nosotros solamente somos el brazo ejecutor de un trámite. Somos la cara que lleva la solución o la mala noticia de que no se puede hacer nada. Porque no todo está en nuestras manos, está todo digitado. Nosotros somos operadores que cargamos a un sistema y el sistema decide. Uh-huh. El sistema de exigencia, digamos, las normativas de exigencia, de documentación, todo va variando, se va haciendo más complicado. Gente que tenía toda la documentación en orden, después de un año se encuentra con que se le suspende el beneficio porque necesitamos más información. Y no es justo. No es justo que pase eso. Aparte, hace que se sobrecargue de trabajo el personal que hay, porque no solamente hay que atender al nuevo beneficiario, sino también hay que resolver el problema al que ya había sido recibido el beneficio. Uh-huh. También se tiene que ver la desidia del personal jerárquico, no solamente de los que están en Moreno, sino...
Perdón, Dani, pero sí. Cuando decís personal jerárquico, pareciera ser que estás hablando de compañeros que llevan mucho tiempo en el organismo y que tienen bien claro cuáles son las tramitaciones y qué es lo...
No. Yo me refiero a personal jerárquico porque son los que tendrían que tomar las decisiones. Uno de los grandes problemas que tenemos en el ANSES, como en los demás organismos públicos, sí, es que no existe la carrera administrativa. Entonces, no se asciende por sapiencia, sino se asciende por amiguismo.
Y por puestos políticos.
Por supuesto.
Claro, porque fíjate vos que en los últimos tiempos lo que a nosotros nos queda claro es que ANSES es una caja de recaudación de los partidos que hoy son parte del gobierno nacional.
Sí.
A eso no le cabe ninguna duda. Vos fíjate que en todo es Vox Populi que, por ejemplo, la fracción del Frente para la Victoria, que en este caso es la Cámpora, son los que administran y los que programan la atención y cómo se distribuye la tarea o las decisiones políticas dentro del ANSES. ¿Es así?
Sí. Las decisiones políticas.
Sí.
Jamás podrían organizar el ANSES porque no saben cómo funciona.
Ah, eso es importante que lo aclare.
Son dos cosas diferentes. O sea,
claro, porque no son de carrera ellos.
No son de carrera. Pero aparte, si fueran profesionales que conocieran el tema, aunque vinieran de otro sector, pero claro, conocieran el tema, podrían organizar el organismo. Pero como hay gente que viene en paracaídas, es amigo de, o sí, funcional A,
claro,
o obsecuente de, ¿no? Claro, sí. Entonces no está garantizado que sea una persona que sepa. De hecho, en Moreno hemos tenido mucha mala suerte, porque ninguno de los que ha llegado tiene formación como para poder estar al frente de las decisiones del organismo.
Porque hay que ser totalmente honesto con la gente y decir que en realidad lo único que han venido a hacer el organismo es a financiar su militancia y los que tienen alrededor.
Claro.
Y que al organismo lo han utilizado de manera tal como herramienta de privilegio o castigo de las personas que militan con ellos. ¿Cómo es esto? Bueno, aquellos puestos de conducción que van quedando libres para que los vayan ocupando los compañeros que más saben, que más tiempo pasan en el sector, que más compromiso tienen con el trabajo, lo han utilizado como herramienta de castigo o de beneficio para aquellos que tienen alrededor. Si militas bien, pegas muchos carteles y si seguramente vas a tener algún tipo de cargo dentro del organismo. Claro. Eso lo único que hace es garantizar o seguir garantizando el mal funcionamiento del organismo.
Sí, una pregunta, Pablo. Acá en Moreno existe una particularidad que por ahí no se ve tanto, digamos, en otros distritos, por lo menos los más cercanos, ¿no? Que Moreno últimamente, en los últimos años, ha crecido tremendamente la población y más aún, digamos, los sectores más vulnerables socialmente, más desprotegidos, hay mucha desocupación y también está el tema de que hay, o sea, en comparación también con el personal, es muy escaso, digamos.
Relación personal, relación, población.
Claro, sí, claro.
Y nosotros, para que te des una idea, seguimos con la misma cantidad de empleados que hace aproximadamente 7 años atrás. ¿Cuál es la diferencia de acá en 7 años? Bueno, la primera es la que vos nombrás, que es la población o la densidad demográfica del distrito. Creemos que estamos cerca de los 600.000 habitantes. Pero lo segundo es también que el organismo ha tomado relevancia con respecto a un montón de otras tramitaciones que antes no teníamos. Esto es, todas las tramitaciones, o por lo menos todo lo que el Estado Nacional va haciendo en relación a la seguridad social, pasa por nuestro organismo. Esto es planes de incentivo a la construcción como el Procrear. Hasta en algún momento hicimos SUBE, ¿te acordás?
Sí. ¿Eh?
Se hacía SUBE en algún momento.
Me acuerdo.
Las tramitaciones fueron increciendo. Ahora, eso no vino de la mano de más personal, de mejores instrumentos para hacerlo. Entonces, claro, ahora vemos cómo durante todo este tiempo hemos ido perdiendo compañeros en el camino, ¿no? Largos tratamientos. Imagínate cómo puede terminar una persona luego de un año trabajando en el sector donde recibe 1.000 personas por día y a las cuales le tiene que explicar cómo hace para tramitar distintas cosas.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Es decir, esto repercute efectivamente en la salud de los trabajadores y es simplemente va ahondándose en la problemática que tenemos.
Por otro lado, tenés en cuenta que el ANSES tiene ahora 17.000 empleados en todo el país. Sí. ¿No? Nosotros tenemos una población de 40 millones de habitantes y en Moreno tenemos 600.000 personas que viven. Eso significa que es más o menos el 1,4% de la población. El 1,4% de los empleados de ANSES serían 240. Moreno tendría que tener 240 empleados y tiene 46.
Claro. Y sí.
Y si a eso le ponemos las variables de la necesidad de la población de Moreno, que es mayor que, por ejemplo, la población de Capital, de la Ciudad de Buenos Aires, o de partidos como Morón, necesitaríamos más todavía.
Claro, te imaginarás que acá, por ejemplo, se tramita mucha más asignación universal que en San Isidro, ¿no?
Seguro, seguro. Claro. Pero no tenemos que ir tan lejos. Vamos, comparemos con Morón. Morón tiene 280.000 habitantes, la mitad que tiene Moreno, y tiene una UDAI con 120 empleados.
Claro,
o sea, el doble de los que tenemos nosotros.
Claro. Vamos a la tanda y volvemos.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Tengo cosas que
tengo
decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa.
Es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Y que la soledad ya se me acabó.
Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, estábamos en la pregunta que le vamos a hacer a la compañera María, que ella es delegada de la UDAI Trujuy, ANSES también de Moreno, y mi pregunta es, ahora salió aprobada ayer justamente la moratoria para que, no me acuerdo las cifras de cantidad de nuevos de jubilados que va a haber, y si la verdad está preparada la UDAI Trujuy, en este caso ella trabaja ahí, para dar respuesta a esta cantidad de jubilados que van a ir a hacer los trámites.
Bueno, más o menos son 500.000 personas que van a ingresar con esta nueva moratoria, la cual yo celebro, me parece que está muy buena la medida. De hecho, hace ya varios años que no podían ingresar nuevos jubilados, que se estaba complicando el ingreso de nuevos jubilados. Me parece que está muy bueno. Lo que no está muy bueno es la organización. Sí. No hay turnos, por ejemplo. Mínimo hasta octubre no tenemos turnos. O sea que las personas que se acerquen a la UDAI es solo para averiguar, porque turnos para iniciar el trámite no hay. Eso es por un lado. Otro, no hay personas, empleados capacitados para este tipo de trámites. Entonces, lo que quieren
es doble complicación en este caso.
Capacitar a personas, a empleados, a compañeros, que no sabemos quiénes son, que recién están ingresando al organismo, los van a capacitar en una capacitación ligera.
Claro.
Y ellos son quienes van a tomar estos trámites. No sabemos cómo lo van a hacer, porque si no hay turnos, el sistema no habilita a tomar esta documentación, a iniciar este trámite. Y después eso lleva todo un proceso. El inicio es el primer paso, después hay que hacer la liquidación, el cómputo, sacarlo al pago.
Claro.
Trujuy no tiene personal para este trámite, para esta nueva moratoria, lamentablemente. Y no sé, el ANSES de Moreno.
Daniel, ¿y vos acá qué nos respondés? Porque
bueno, nosotros tenemos...
Si ahora vemos una cuadra de cola, imagínate lo que
tendremos
la
vuelta
aluvión.
Como la Asignación Universal que daba vuelta a la manzana a la cola.
Sí.
El tema es el siguiente. Nosotros tenemos un horizonte de turnos que está a 120 días.
Sí.
O sea que estamos hablando de diciembre prácticamente.
Claro, tres
porque
meses.
Nosotros tenemos tres iniciadores de trámites de jubilación solamente. Cada uno ya tiene destinadas sus planillas de atención de acá a tres meses, cuatro meses. No hay quien atienda los inicios de esos nuevos trámites. Se está capacitando gente, como dijo mi compañera también, pero es un trámite complejo, de mucha responsabilidad, con mucha legislación.
¿Y sí?
No se puede aprender en 20 días. Seguramente va a haber muchos problemas. Y aún así, suponiendo que tengamos tres iniciadores más no van a cumplir con... yo calculo que un trámite que empiece en diciembre, que más o menos sería...
Sí.
Van a empezar en octubre seguramente. Mal, pero vamos a empezar. Pero un trámite que empiece en octubre, digamos, yo calculo que puede llegar a estar aprobado en junio del año que viene. Porque no solamente es la iniciación es el primer paso, después tiene que pasar a cómputo, verificaciones. Está bien, en este caso las verificaciones son rápidas porque como son trámites generalmente, sí, porque son trámites que no...
La encuesta socioeconómica.
Claro. Sí. Tampoco es que el que vaya lo va a lograr. Porque claro, hay restricciones como, por ejemplo, si tiene casa propia, no tiene casa propia, si tiene otra jubilación, si tiene una pensión en el grupo familiar. Hay una serie de cosas que se van a tomar en cuenta para iniciar el trámite. O sea, no creo que sea tan masivo como se plantea.
Claro. La concurrencia sí va a ser
masiva. Sí, obviamente, la concurrencia va a ser masiva, pero los resultados no creo que sean masivos.
Claro. Entonces, ¿esta gente cómo queda?
Nosotros siempre asemejamos la situación por la que atravesamos hoy con la que se atravesó en los 90. Un organismo que no tiene razón de ser, fácilmente entonces se puede desguazar, ¿no? Si claro, no le podemos dar respuesta a nadie. Como pasaba con los ferrocarriles, ¿te acordás lo que decían los ferrocarriles en el 90?
Claro,
¿no?
O sea... Nosotros a esto le llamamos vaciamiento, justamente para crear condiciones para privatizar, ¿no? Suena un poco a eso.
Y estamos hablando de un... ¿Viste cuando uno chupa las naranjas y las tira?
Sí.
Nosotros, en nuestro organismo, es el gran financiador de las políticas del Estado, ¿no?
Sí, sí.
Con un fondo de garantía de sustentabilidad, un ahorro de los trabajadores por 410 mil millones de pesos... Esa plata hizo que no se necesitara salir a buscar plata al exterior, porque la plata estaba la de los trabajadores para sacarla y gastarla.
Claro.
Y si bien nosotros estamos a favor de un montón de iniciativas por las que luchamos durante mucho tiempo, como por ejemplo la asignación, que hoy no es universal, pero que ha sido un avance y ha sido un pasito más en la lucha que hemos dado durante tantos años, esa prestación no tiene que ser financiada con la plata y el ahorro de los trabajadores. Para eso deben generarse nuevos recursos, y nosotros estamos diciéndolo, venimos denunciándolo hace muchísimo tiempo. Estas nuevas prestaciones que se otorgan tendrían que ser respaldadas o deberían ser pagadas con nuevos recursos. ¿De dónde decimos esto? Restitución de los aportes patronales, impuestos a la timba financiera, a la megaminería, a los jueces, al juego. Bueno, tenemos tanto de dónde sacar. Nos hemos olvidado de reclamar el 82% móvil. ¿Viste? Yo hoy, sí, cuando escuchaba a María Inés haciendo el comentario con respecto a los fondos buitres, ¿no? Es decir, todo este circo para que todos estemos de acuerdo con que hay que pagar, ¿no? Entonces lo que se discute ya no es si pagamos o no pagamos, lo que discutimos es en qué condiciones pagamos.
Claro, sí.
En este caso nos pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Claro.
Adentrarnos en otras discusiones ha hecho que retrocedamos en algunas. En este caso nosotros creemos que retrocedimos en muchísimas.
Sí.
En muchísimas. Un reclamo tan sentido para nuestros viejos como el 82% móvil, han quedado atrás porque hoy la realidad nos ha hecho de que las necesidades sean mucho más primarias, ¿no? Mucho más primitivas. Esto de que necesitemos con empleados para realizar los trámites, que necesitemos computadora para hacerlo, que necesitemos un edificio donde las personas puedan realizarlo fácilmente. Eso ha hecho que retrocedamos en otras. En esa situación estamos, muy cercano a lo que pasaba en los 90.
Sí, hoy, bueno, casualmente en la columna de Marinés se hablaba de, bueno, tema de la deuda externa, los fondos buitres, ¿no? Yo quería hacer colación a lo siguiente, ANSES también es una caja, digamos, donde el gobierno trata o está echando mano también para pagar esa deuda odiosa y fraudulenta, ¿no?
Creo. Sí, lo que tenemos que decir también es que plata, efectivamente, papel de moneda, no hay más. Claro. Son todos papelitos. A cambio de la deuda que han contraído el Estado con su mismo Estado, con el mismo Estado, el Estado le ha pedido al ANSES, el ANSES le ha prestado al ANSES, el Estado le ha dado al ANSES unos papelitos diciendo en el año 2042, como son los bonos que ha sacado el ANSES,
sí,
para prestarle plata al Estado,
sí,
se pagan en 2042. O sea, ya de hecho, si ese fondo anticíclico y que garantizaba el pago de jubilaciones, ya no tiene plata para garantizar las jubilaciones. Y a esto debemos adicionarle de que la deuda intraestado rara vez se paga. El Estado rara vez se paga a sí mismo. Y cuando decide pagar, la patea infinitamente y en las condiciones más cómodas. Porque como no estamos hablando de plata de ninguno de los bolsillos de los funcionarios, estamos hablando de plata de los ahorros de los trabajadores, entonces no hay ningún apuro en devolverlo. Ahora, lo que sí decimos es, como decíamos recién, viste las naranjas cuando las chupás y las tirás porque ya están secas, le está pasando lo mismo al organismo. Claro. Y entonces en esas situaciones que nos pasa todo esto, no es casual lo que nos sucede, porque lo mismo que hacen nuestros jefes locales lo hace el gerente ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, más preocupado por su carrera política en la provincia de Buenos Aires que por realmente brindar soluciones a los trabajadores y a las personas que se acercan a nuestro organismo. Así que nada de esto es... Y a esto le agregamos, aparte, las recetas tradicionales, ¿no? De apriete a los trabajadores, de persecución, de hostigamiento, de judicialización. Sí. En mi caso, ya tengo la segunda carta de documento.
Sí, invitándome, a esa pregunta iba.
Invitándome cordialmente a pasar por la Coordinación de Asuntos Médicos para que me den una licencia psiquiátrica.
Porque sos molesto ahí.
Igualmente les decimos
que... denunciando muchas cosas.
Les decimos que estamos acostumbrados a estas cosas, que para los trabajadores no es nuevo, que apliquen otras metodologías más nuevas, que se ayornen y que a ver si pueden hacer otras nuevas, porque esto ya es viejo y los trabajadores estamos dispuestos en nuestra dignidad todas estas cosas, surten el efecto contrario, ¿no? Estamos cada vez más firmes, nuestras asambleas son cada vez más multitudinarias, los trabajadores estamos dispuestos a bancarnos las decisiones que tomemos, y es en ese marco entonces, y entendiendo por la situación que atravesamos, es que estamos más firmes que nunca. Y que va a haber novedades próximamente, porque los trabajadores nos estamos organizando, vamos a llevar a nuevas medidas, como lo hemos hecho durante todos estos años. Así que esténse atentos porque va a haber novedades prontamente.
Claro. Bueno, a esa pregunta. Primero decirte, Pablo, que nos solidarizamos y nos ponemos a disposición desde nuestro programa Convocatoria y siempre estamos al lado de los trabajadores y sobre todo en este caso de aquellos que son perseguidos justamente por denunciar estas situaciones que tienen que ver con una corrupción de fondo, el vaciamiento a los estamentos estatales donde son necesarios absolutamente para la gente. Y bueno, aquí estamos siempre para responder ante esas necesidades y acompañar a aquellos que luchan. Y Daniel, gracias por estar acá. Y entonces tenemos que estar alertos a lo que pueda suceder, porque esto no parece tener una solución de inmediata, ¿no?
No, esto va para largo. Por lo menos si no cambia el pensamiento directriz del director ejecutivo, que se empieza a preocupar de lo que pasa realmente en los las partes del organismo que se dedican a la atención al público.
¿Quién es el director de la UDAI Moreno, por ejemplo? O de la ANSES, mejor dicho, ¿no? ¿Es el mismo de Trujillo?
No. Nuestra jefa de UDAI es Cintia González y la jefa de UDAI Trujillo es Verónica
Virtual,
¿no? Sí. Verónica Vandriel.
Verónica Vandriel es la jefa de UDAI Trujillo.
Sí.
Por supuesto, como dijo acá el compañero, virtual, porque no tenemos jefes.
Bueno, a lo mejor nos están haciendo un favor. Fíjate vos que justamente yo digo que esto de trabajar sin los jefes es un salto cualitativo para los trabajadores. ¿Por qué? Porque esos son, como dijeron bien ustedes, son puestos virtuales y que nada tienen que ver con resolverle la problemática de la población porque ni lo saben hacer un trámite. No saben hacer un trámite. Por lo tanto, menos pueden resolverle porque no son puestos que realmente ocupen efectivamente trabajando, sino que, como vos dijiste, no están puestas desde arriba, justamente por aquellos que son afines, trabajan para y por...
Tal cual.
Sí. Bueno, cualquier novedad estamos aquí, entonces con ustedes, cuando quieran. Gracias por venir y gracias por explicarle a la población de todo lo que está sucediendo, porque muchas veces los trabajadores y la gente y la población de Moreno va a hacer un trámite y por ahí puede pensar que... No, acá el problema pasa porque los trabajadores no trabajan lo suficiente, ¿no? Como a veces pasa.
Sí,
como pasaban los 90, que le echamos la culpa a los guardas o que quemaban los trenes, y en realidad era una política para vaciar justamente las empresas y después privatizarlas.
Déjame decir algo último, Cris, y redondeo. Sí, que en realidad tiene que ver con el agradecimiento a los vecinos, ¿no?
Sí.
En todo este proceso, durante todos estos años, los vecinos han acompañado perfectamente, y contrario a lo que muchas veces creímos, cada vez que nosotros tomamos una decisión de una medida de fuerza o aquello que hemos decidido como asambleas permanentes, contrario a lo que creíamos cuando salimos a explicar a la gente entendió, los vecinos entendieron y acompañaron. Prueba de ello son las miles de firmas que hemos juntado en distintas actividades, el hecho de que haya transcurrido en paz, cada vez que le hayamos dicho hoy no atendemos todo lo que podríamos atender porque no está el personal suficiente, lo han entendido perfectamente. Así que a ellos nuestro agradecimiento. Nuevamente reiterarles que necesitamos de su solidaridad, uh-huh, y que próximamente los estaremos invitando para que nos acompañen. Claro. Porque es necesario actuar ahora, para que después, dentro de unos años, no nos estemos arrepintiendo como nos arrepentimos en los 90.
Así es, muchísimas gracias. Daniel, ¿cuánto?
Chiribao,
gracias, delegado de Arte Moreno, Uday Moreno. Y gracias, María, y delegada también de la Uday Trujuy, de ANSES.
Gracias, Cristina.
Y gracias por explicarle a la comunidad a través de estos micrófonos. Y bueno, estaremos atentos y viendo qué va a suceder con esto. Gracias, Pablo.
Gracias, Cristina.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa, si la esclava de tu vida, si la dulce y educada que siempre dice que sí, soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo, soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sirves por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro o corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tú, 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 tú. Y en el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, de berrasta, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk, me da igual, piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor.
Gracias por cruzarte, gracias. Vamos a hablar del Encuentro Regional de Mujeres que se va a llevar a cabo este sábado 6 de septiembre en Hurlingham. Este evento se va a llevar a cabo en la escuela número 1, Esteban Echeverría, Necochea 110, y va a tener lugar desde las 9 a 18 horas. Es una jornada abierta, gratuita, para todas. Y, bueno, allí estaremos, Su.
Sí, saldremos de ATE Moreno Merlo, que está situado en Piovano 3165. Invitamos a las compañeras también que pertenezcan a la CTA, aunque vamos mujeres sindicalistas, como María, por ejemplo, que acaba de confirmar su asistencia.
Muy bien.
María, la delegada de ANSES, Uday Moreno.
Sí, que estamos con la lucha ahí. Y bueno, vamos a hacer un espacio para reflexionar sobre distintos temas.
Claro, hay 30 talleres.
Aproximadamente, sí. Uno de ellos es la violencia institucional que sufrimos. Uh-huh. María es un fiel exponente de la violencia que sufre con el tema de ANSES y demás, ¿no? Bueno, ella va a ser más específica porque recién tuvo la palabra, pero hablando del conflicto. Claro, pero en cuanto al encuentro de mujeres, es esto, encontrarnos para poder llevar una propuesta también al Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en octubre en Salta.
En Salta, sí. Bueno, esto es como el preencuentro de todo eso, que, bueno, y donde, como dijimos antes, va a haber talleres, ¿no es cierto?, donde vamos a debatir. Primero juntarnos muchas y debatir todas las problemáticas que venimos sufriendo y también discutiendo y enfrentando a las mujeres, ¿no? En estos últimos tiempos vemos violencia de género que es terrible, femicidios que realmente nos preocupa y nos ocupa debatir y cómo muchas veces frente a estas situaciones, como es el tema también de la trata.
Sí, que con respecto a eso no pudo venir la compañera Celia Duarte, sí, que está en el tema de la trata. Ella trabaja en Cuartel Quinto Moreno, es trabajadora social,
sí,
docente delegada de ATE. Que estaba preparando un material precisamente para el día sábado, por eso no pudo asistir hoy a la radio.
Claro. Sí, aparte nosotras las mujeres, hoy no las convoqué pensando que realmente no sabíamos si podíamos sacar el programa al aire, porque dado que estábamos varios enfermos, uh-huh, y teníamos un conflicto en Monte Grande de los trabajadores municipales.
San Miguel del Monte.
Ah, uh-huh. Monte Grande, ya, San Miguel del Monte. Porque si no, preparábamos una mesa más grande con muchas mujeres, ¿no?, donde cada una iba a expresar sobre estas experiencias que vamos llevando a cabo, sobre todo la colectiva de mujeres organizadas de Moreno y del Oeste, que venimos reuniéndonos por estos temas, donde tenemos una serie de programas a llevar a cabo y que va a culminar con una marcha el 23 de septiembre en Moreno, con una marcha a todas las instituciones donde vulneran nuestros derechos, porque el 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Trata de Mujeres y Personas.
Vale decir que hoy por hoy la trata se ha convertido en uno de los principales negocios del capitalismo, ¿no? Porque, ¿cómo explicás vos, Cristina, que es un negocio donde las mujeres se pueden vender varias veces, ¿no?
Sí.
No es como los otros negocios que lo vendés una sola vez.
Sí, realmente antes, hace 5 años atrás, había una presunción de que las mujeres, la trata de personas y de mujeres, la venta de mujeres, era el tercer negocio del capital financiero mundial, pero hoy se comprobó que es el primer negocio, antes que la droga y antes que las armas, porque las mujeres nos pueden vender varias veces, cosa que la droga y las armas las venden una vez. O sea que estamos en peligro todas las mujeres, que no tomamos conciencia de este negocio tan rentable en el mundo que el capitalismo nos ha tomado como prenda para obtener sus ganancias.
Sí, quería aclarar que también es el negocio de la venta de niñas y niños, sí, también, no solo para la explotación sexual, sino también para la explotación laboral.
Laboral y de narcos.
Exacto, sí.
Sí, el negocio de los narcos. Hace poco tiempo se perdió un niño de 11 años en Cuartel Quinto, y justamente fue cooptado por una banda de narcos, del cual hubo toda una tarea muy ardua para poderlo rescatar.
Para poder localizarlo primero y rescatarlo después,
sí,
¿no?
Sí, o sea que en ese caso también fue terrible. Bueno, María, contanos un poco que...
No, la verdad es que las estaba escuchando y uno se pone a pensar, ¿no? Que somos mujeres, que vivimos en Moreno.
Sí.
En mi caso, bueno, no me saludan en el trabajo.
Sí.
O sea, mi jefa, no es mi jefa, en realidad es supervisora de inicio de jubilaciones en la UDAI de Trujuy, pero como la jefa no va, la mandan a trabajar a Moreno, o sea, ella trabaja en los dos lugares.
Sí.
Y en Trujuy no me saluda, eso también es violencia.
Sí,
y sí, sí, terriblemente.
Y como, bueno, como una como un ejercicio de violencia psicológica, ¿verdad?
Y sí, a vos qué te parece, es complicado llegar a tu trabajo y que la persona que supuestamente está al mando, digo supuestamente porque nada está escrito.
Claro.
¿No es cierto? No hay una resolución. Ella está ahí que no debería estarlo, pero no te saluda, saluda a todas las personas hasta que llega hasta mí y se da vuelta. Eso es una consecuencia de que una habla, lucha o dice las cosas que están pasando.
Claro, y además sos la representante de las otras trabajadoras, sos la delegada de ATE en este caso. Fíjate sí, vos que no es poca cosa, por eso
¿a qué extremo llega la violencia realmente?
Sí, 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 sí. Y bueno, entonces, bueno, ahí vas a tener talleres donde poder debatir y tener conclusiones, cómo abordar eso, ¿no? Sí, sobre estas problemáticas.
Sí, por supuesto, Cristina, el sábado voy a estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias, María. Pobre, la dejamos acá, le invitamos así de prepo para que se quede a la mesa de mujeres,
no,
pero bueno, de género, porque de está género. Compañero Luisito también. Bueno, muchas gracias.
Bueno, y entonces repetí, entonces si vos querés.
El día sábado a cuadras, no más de la estación de ferrocarril de Hurlingham, en la ESB número 1, nos encontraremos a partir de las 9 y regresaremos a partir de las 18 aproximadamente.
Una preguntita, va a haber una marcha al finalizar el encuentro, ¿no?
Sí, sí, hay una
tradicionalmente,
marcha.
¿No?
Sí, 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 hay una marcha no sé bien el itinerario, pero en las plazas céntricas de cada lugar donde se lleva a cabo estos encuentros regionales se hace una marcha visibilizando los lugares donde se vulneran los derechos de las mujeres. Yo creo que va a haber esta vez también, sí. Y bueno, por de pronto, no sé, ya estamos en horario.
Sí, sí.
Bueno, entonces ya son las 21. Bueno, por nuestra parte le decimos, bueno, vamos a invitar a este evento, a esta fiesta que se hace desde la FM Moreno, que es este sábado 6 de septiembre a partir de las 22 horas. Esto se va a llevar a cabo en el Centro Cultural El Churqui, Yoli 2637, donde van a tocar distintas bandas. Acá dice T de Tilo, Fieras Vagantes, y va a estar el grupo de teatro Tercer Cordón, va a haber proyecciones y barra económica, y es a beneficio de nuestra FM Moreno, así que sí, los esperamos.
Después de venir de Burlingame, descansamos, nos cambiamos, nos producimos y a la fiesta.
Nos ponemos zapatillas para bailar, porque vamos a venir todas cansadas, pero vamos a estar allí, entonces a partir de las 22 horas, en Yolí, 2637.
Los Centro Cultural El Churqui.
Bueno, por nuestra parte decimos muchas gracias a nuestro operador, Julián, y bueno, y nosotras le decimos hasta el jueves que viene a partir de 19 horas por este mismo canal.
La 90.1, tu estación de resistencia.
Bueno, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería.
Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de...